un lenguaje universal donde refugiarse, soñar y aprender. Muchos años después, la vida me regaló una oportunidad única. Dejé la Facultad de Arquitectura en Montevideo, me fui a Cuba, a San Antonio de los Baños y me hice director. En 1990 comencé mi carrera profesional en Montevideo, realizando más de 150 spots publicitarios y creé la productora Kryptonita Films. Fui profesor de la Escuela de Cine del Uruguay y para no perder del todo esa tradición errante que me llega por herencia, en 2002 decidió plantar bandera en Madrid.
Bueno, una preciosa historia. Así se presenta a sí mismo Alejandro Bazano, cubano-uruguayo, director de exitosas series españolas, entre ellas Hospital Central, Física o Química, Acusados, Ciega a Citas, Mar de Plástico y La Casa de Papel, con la que todos estamos maravillados. Precisamente La Casa de Papel, gracias al streaming, le permitió llegar a más de 190 países con un gran éxito, al punto de convertirse en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix. Estamos con Alejandro Bazano esta mañana. Buen día, Alejandro. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, en principio hay una pregunta cantada. ¿Cómo llegó el proyecto de La Casa de Papel a tus manos?
Bueno, estaba terminando un rodaje, terminando Mar de Plástico, y estábamos en la sala de postproducción del último capítulo y escuché, estaban comentando el técnico de sonido y el productor, hablando de que se estaba por empezar a rodar una serie muy interesante, que tenía muy buena pinta y que era muy original. Yo creo que se estaban hablando de La Casa de Papel, y bueno, entonces les pregunté que quién iba a hacer la serie, qué productora había detrás, y bueno, me comentaron y me puse a trabajar para conseguir el teléfono del productor. Lo llamé por teléfono y le pregunté si ya tenían los directores, y me dijo que estaban todavía buscando directores. Entonces le pedí una entrevista y bueno, y al final quedé como director, uno de los directores.
Bien, Alejandro.
Y así fue la historia.
Bien, quería consultarte, para vos, rodar una serie para streaming, en donde el espectador es quien elige en cuánto tiempo ve la serie, cómo la ve, cuando quiere, a diferencia del que sigue una serie en televisión abierta, ¿no? Que tenés que esperar el próximo capítulo, que tenés cortes, ¿eso incide en la manera de rodar?
En la manera de rodar, no. No, yo creo que eso incide mucho en la manera de consumir, en la manera de hacerte con un producto, porque creo que es lo que ha hecho este tipo de plataformas es, bueno, acercarte más a la ficción, darte esta posibilidad de consumir la ficción a la hora que te dé la gana y en la cantidad que te dé la gana.
Claro, te lo preguntaba porque no sé qué opinás acerca de una afirmación que hizo Patricio Rabuffet de Aldero de la Nación, en la que dijo que, como en España, en realidad la serie empezó con niveles de audiencia discretos, o sea, bien, y al tener comerciales, por el vértigo que tiene la serie, el modo cinematográfico que tiene, es como que no ayudó el que tuviera cortes comerciales. Por eso te lo consultaba más precisamente.
No, los cortes comerciales, bueno, es algo con lo que tenemos que convivir. Desgraciadamente, no, por lo menos en España, no sabemos en qué momento van a cortar para poner un corte publicitario, porque hay, en Estados Unidos, me acuerdo que cuando era pequeño, que veía series americanas, había veces que aparecía un negro que decía "Place commercial here". Uh-huh. Y porque ya venía estudiado en el propio capítulo el momento del corte publicitario. Desgraciadamente, bueno, eso me parecía rarísimo en aquella época, y hoy en día me parece genial poder rodar un capítulo sabiendo en qué momento es el ideal para irte un corte.
Claro.
En España lo cortan, yo qué sé. No sé, la verdad que nunca entendí cuáles son las razones por las que cortan. Yo me imagino que están mirando la otra cadena y la que tienen de competencia.
Claro, la pelea por el rating, a ver quién manda la tanda para no quedarse.
Sí.
Como también pasa acá en Uruguay, ¿no? Acá también creo que las tandas van en función de lo que va haciendo el otro en los horarios más competitivos.
Sí. Entonces, claro, si no podés contar con eso, con el corte. Entonces, haces el capítulo entero y bueno, y rezar para que no te destruyan la secuencia, como suelen hacer. Porque he visto cortes que han sido, no sé, parecían hechos por un asesino.
Claro. Alejandro, vamos a compartir una de las tantas escenas. O sea, la sensación que nos queda a todos, quienes hemos seguido La Casa de Papel, es que efectivamente es una serie atrapante, que no te permite moverte del sillón, como suele decirse cuando uno está ensimismado en estas series tan exitosas. Pero por otra parte, va dejando como frases que luego, en la vida cotidiana, repetimos para infinitas situaciones, para N situaciones. Vamos a compartir contigo una escena que conoces bien, pero veamos de qué se trata, a ver.
Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo.
Empieza el matriarcado.
Bueno, contanos cómo fue rodar esta escena, porque además aquí hay una frase clara que se ha convertido en algo así como un emblema de la serie. Y además esta frase fue adoptada, por ejemplo, en las marchas por el Día Internacional de la Mujer en España. A ver, contame de eso.
Sí, bueno, la repercusión de la serie, la verdad que a todos nos ha dejado bastante sorprendidos y no sé, en algunos casos hasta boquiabiertos, porque la connotación el alcance que ha tenido ciertas frases o ciertas imágenes son muy difíciles de calcular. Esa secuencia, bueno, era el final de un capítulo que dirigí yo y
sí, Diego.
Y era perdón.
No, perdón, sí.
Bueno, era el momento en que Nairobi se hacía un poco con el poder y era un personaje muy fuerte, femenino y además la había provocado Berlín, venía en conflicto y enfrentamiento con el personaje de Berlín desde hacía rato, y en ese mismo capítulo hay un momento que se ponen a discutir y ella le cuestiona lo que está haciendo y él le dice que esto es el patriarcado y él hace lo que le da la gana. Entonces ese final, ella, bueno, le da un golpe con la culata del fusil y coge, agarra el teléfono y le dice al profesor, comienza el matriarcado. Uh-huh. Y bueno, nunca me imaginé yo que esa frase podía tener tanta fuerza y tanta repercusión como la que tuvo.
Claro. Bueno, Alejandro, te queremos felicitar, queremos celebrar además tu condición de cubano-uruguayo, es como que la celeste también brilla en estas cuestiones. Y además viste que todos tenemos una vocación ciertamente de spoilers, ¿no? Queremos como chusmear un poco y saber de qué viene la tercera temporada. Y bueno, ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo, te lo vamos a preguntar. ¿Alguna pista?
La verdad que no podría dar ninguna.
Presumía que esa iba a ser la respuesta.
Sí, pero no porque no quiera, sino porque la verdad que no tengo idea de por dónde va a salir la tercera temporada. Uh-huh. Porque el acuerdo con Netflix fue hace poquito, hace yo creo que un mes más o menos,
sí,
que se lanzó la noticia de que se iba a hacer la tercera temporada. Y bueno, en este momento me consta que lo único que se ha dicho es que los actores protagonistas de la primera y la segunda temporada van a estar en la tercera. Uh-huh. Pero yo creo que todavía es muy difícil de saber, porque yo creo que los guionistas, los creadores de la serie deben estar tirando ideas y buscando la manera de encontrar una nueva acción, una nueva temática, con la presión de tener que estar a un nivel muy alto, porque la verdad que quedó el listón muy alto de, sí, de La Casa de Papel. Uh-huh, entonces, hacer algo nuevo y que no digan segundas partes nunca fueron buenas.
Uh-huh. Claro, en este caso la tercera será tan exitosa como la primera, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos algunas experiencias con respecto a algunas de estas series en Netflix. Alejandro Bazano, muchísimas gracias, te esperaremos pronto por acá, en algún momento seguramente estarás de visita a Uruguay, allí aprovecharemos para hablar más intensamente de lo que es tu trayectoria y sobre todo tus proyectos. Hay un largometraje allí en la mira. Jimena Carrau, que ha generado además esta entrevista y a la que le agradezco muy particularmente, nos ha anticipado que hay una película que tiene que ver mucho con nosotros también.
Así es, porque se trata de una película sobre el boxeador Alfredo Evangelista, el uruguayo que peleó contra Muhammad Ali. Eso estuviste contando un poco a los medios uruguayos y también españoles. ¿En qué va eso?
Sí. Sí, efectivamente, es una película sobre la vida de Alfredo y bueno, está en construcción la película. Estamos buscando financiación, tanto en España como en Uruguay, porque la idea es hacer una coproducción, porque en la película aparece parte de la vida de Alfredo en Uruguay, desde que es pequeño hasta que emigra a Madrid a comenzar su carrera profesional. Uh-huh. Y bueno, espero, tengo muchas ganas de hacer esa peli y espero que salga la financiación pronto para poder estar rodando allí en Montevideo.
Bueno, ojalá que sí, porque además hay muchos empresarios que nos escuchan hasta ahora, así que si alguno advierte esa necesidad, de pronto ya podemos hacer la conexión. Alejandro Bazano, muchísimas gracias, un abrazo desde acá.
Bueno, gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.